comunicación telefónica con el doctor en ciencias agropecuarias, Federico Bert. Entre tantas de las cosas que él lleva adelante, es director de investigación y desarrollo de CREA. Buen día, Federico, ¿cómo estás?
Buen día, Mónica, muy bien.
Bueno, trabajando, imagino, pero bueno, la idea es que nos puedas asesorar un poquito, que nos cuentes qué expectativas tenemos, cómo estamos en estos momentos con la situación del agro. Escuchamos muchas cosas por ahí, el hecho de decir, bueno, tenemos una campaña récord, por otro lado, dicen que no es tan así. ¿Cómo vos que estás, por supuesto, allí dentro de todos estos trabajos, cómo se está viendo la situación y qué expectativas hay?
Muy bien. Bueno, voy a tratar de resumirlo, y lo que voy a resumir se va a apoyar en información que relevamos en CREA a través de una encuesta que hacemos cada 4 meses. Ajá. A más de 1.500 productores CREA, y por otro lado se va a apoyar también en información que generan distintas entidades relacionadas al sector agropecuario, ¿no?
Sí.
Principalmente en base a la encuesta que mencionaba, lo que nosotros vemos, la última la hicimos hace un poco más de un mes, es que las expectativas del productor agropecuario son positivas, a pesar de todo,
sí,
diría yo, ¿no? En un contexto macroeconómico turbulento,
sí,
el productor sigue, en términos generales, manteniendo buenas expectativas. Cuando hablo de buenas expectativas, me refiero a lo que el productor agropecuario cree que va a pasar en los próximos meses, ¿no? Nosotros les preguntamos, cuando hacemos esta encuesta, cómo creen que va a ser la situación de su producción y de su empresa dentro de un año, y todavía medimos que son mayoría los que piensan que va a estar mejor.
Y los que siguen apostando, digamos, a que esto va a ir para adelante en su situación económica.
Sí, y también hubo una mejora, no solamente en las expectativas, sino en la percepción de la situación actual. Nosotros les preguntamos cómo creen que están hoy respecto a un año atrás. Y hubo una mejora significativa respecto a lo que veníamos midiendo durante el año pasado. Ahora, ¿por qué esa mejora en relación a cómo se sienten hoy y por qué se mantienen las altas expectativas? Bueno, una parte importante tiene que ver con que la producción viene bastante bien, ¿no? Afortunadamente, las condiciones climáticas desde la primavera y durante todo el verano han sido relativamente buenas, y también ahora en el otoño, y eso permitió una producción de granos muy buena, altísima, histórica. Y permitió también, no solo en la agricultura, sino también buenos resultados en la ganadería, ¿no? A nivel general, en todo el país, la cantidad de terneros que se está destetando a esta altura es mayor que la que se destetaba en la campaña pasada, incluso a pesar de que todos esos terneros que hoy se están destetando, separando de sus madres, fueron concebidos, digamos, en un momento de mucha sequía y que faltaba pasto y que las condiciones entonces no eran
las
buenas.
Mejores, claro.
Claro. El contraste de esta campaña con la pasada es muy fuerte, principalmente por la cuestión climática. Como dije hace unos instantes, esta campaña en términos climáticos fue buena, eso permitió mejores sojas, mejores maíces, mejor pasto, y eso es lo que está mejorando la producción. La campaña pasada había sido muy compleja por la sequía extrema que hubo en gran parte del país.
Bueno, este año está complicado, digamos, el norte, ¿no?, de nuestro país, no justamente por sequía, lamentablemente, ¿no?
Sí, hay zonas puntuales con grandes excesos que hacen que la gente que le toca vivir y producir en ese lugar la pase muy mal, pero para los números macro, para la producción total, ganadera y agrícola, no mueven la aguja.
No es tan significativo eso.
Porque una parte importante, tanto de los granos como de la carne y de la leche principalmente, se producen en la región pampeana, básicamente en la provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa.
Claro.
Y si bien en los últimos 15 o 20 años las provincias del norte han crecido mucho en producción, principalmente producción agrícola, en el agregado nacional todavía tienen un aporte minoritario, digamos.
Claro, bien. En esto que bueno, lo ven los productores, en este caso vos nos contás lo que los mismos productores no están viendo, lo ven con una expectativa positiva y vos decís que en este año también hubo un crecimiento importante. Esto, ¿cómo le incide al país?
Bueno, nuestro país depende muchísimo, la economía de nuestro país, en realidad, muchísimo del sector agropecuario. El sector agropecuario primario aporta entre 6 y 8 puntos del Producto Bruto Interno y el 60% del total de las exportaciones. O sea, de cada 10 dólares que entran al país, 6 y a veces 6 y medio vienen de la agricultura. De la producción agropecuaria,
sí,
en realidad. Naturalmente, cuando tenemos una campaña como la campaña pasada, en la que la producción se vio reducida en un 30% por la sequía, eso directamente implica una reducción de magnitud similar en los ingresos del país. Uh-huh. A diferencia del año pasado, este año tenemos un volumen de producción mucho mayor por las condiciones climáticas mejores, y eso es una muy buena noticia para la economía del país. Posiblemente con esto no alcance para acomodar todos los problemas, pero por lo menos ayuda.
Puede paliar en parte.
Claro, como siempre, no todo es color de rosas. Este año tenemos una muy buena campaña en términos de producción, de volúmenes de producción, más de 145 millones de toneladas, es un montón, es lo máximo que se ha sacado en la historia argentina. La parte negativa es que los precios, claro, de los granos, de la soja principalmente, y también del maíz, y no tanto del trigo, han bajado mucho. Uh-huh. En la soja en particular se encuentra, el precio de la soja en particular se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 10 u 11 años. Y esto tiene que ver por distintos fenómenos que están pasando en simultáneo en el mundo. Por un lado, la buena cosecha argentina, sumado a que había habido una buena cosecha en Estados Unidos, que son dos países productores de soja importantes, hace que haya mucha soja en el mundo y, por lo tanto, cuanto más hay, menos el precio, la regla de la oferta y la demanda. Pero también está incidiendo fuerte lo que está pasando con dos cosas. Uno, la peste porcina en China, y por ahí tomo un segundo para contar esto.
A ver.
China es el país que más cerdos produce y consume en el mundo. Son cantidades impresionantes, de 56 millones de toneladas de carne de cerdo consume China. Y resulta que muchos de sus cerdos empezaron a enfermarse con un virus, que es el de la peste porcina africana. Que no tiene ninguna implicancia en la salud humana, pero es muy contagioso para entre cerdos. Y que cuando se detecta un cerdo enfermo, tiene que sacrificarse, no solamente ese cerdo, sino todos los que están con él. Eso está impactando, pero muy, muy fuertemente en China. Se estima que la producción de cerdos de China está bajando, o va a bajar en un 30%. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el cerdo de China con la Argentina? Bueno, tiene que ver porque una parte no menor de las exportaciones de soja que hace Argentina a China son justamente para alimentar cerdos. Entonces, a consecuencia de que la producción de cerdos en China está cayendo por esta enfermedad, es muy probable que la venta de soja de Argentina a China disminuya.
No puede ubicarse.
Tiene efectos, claro, en nuestra balanza comercial y en nuestros ingresos como país.
Claro. Y si hablamos de todo esto, que perjudica las retenciones también.
Bueno, claro.
Para el mismo productor, digo.
Sí, claro. Cuando las retenciones siempre para el productor son malas, porque significa que vende a un menor precio, básicamente, ¿no? ¿Qué comerciante quiere vender a un menor precio? Nadie. Ahora, ese menor precio se nota mucho más O sea, el impacto de las retenciones se nota mucho más cuando el precio es bajo.
Claro.
Como pasa en estas situaciones, ¿no? Que uh-huh. tenemos precio bajo de soja, también de maíz, como decía, aunque repuntó un poco ahora, tanto sea porque hay mucha soja en el mundo por la buena producción, como, por otro lado, por la peste porcina y lo claro. que eso implica en el consumo de soja en China, principalmente.
Uh-huh.
Y el tercer factor es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que es un proceso súper complejo, no muy fácil de entender, pero que implica que
perjudica terriblemente.
China le cobra un impuesto adicional a los productos que trae Estados Unidos y viceversa, uh-huh. y esto alcanza la soja. Entonces, también por este motivo, la compra de soja de China a Estados Unidos está siendo menor y esto está afectando a los precios. Es quizás demasiado detalle, pero hay,
sí.
para resumir, tres cosas que están pasando que tiran los precios abajo y eso no le hace tan bien al país.
Claro.
Uno, hay mucha soja por la buena producción. Dos, la peste porcina en China. Y tres, la guerra comercial Estados Unidos-China.
Claro, y cuando los productores tienen que asumir la responsabilidad de seguir apostando, digamos, al campo, todos esos insumos tienen un valor dólar, que de hecho también sigue complicando la situación.
Sí, la cartera de insumos del productor que siembra soja, trigo y maíz, sí. tiene casi un 60% que está dolarizado,
claro.
¿no? Los fertilizantes están en dólares, uh-huh. los herbicidas, insecticidas y demás están en dólares, hay otra parte que está en pesos, las labores están en pesos, los transportes están en pesos. En la lechería eso es mucho peor todavía, el 70% de la cartera de insumos de la lechería es un 70%, por eso cada vez que hay una devaluación, como la leche está en pesos, pero los insumos están mayormente en dólares, uh-huh. la lechería es una de las actividades que más se ve afectada negativamente.
Uh-huh. Sí, vemos, bueno, todo la complicación de quizás en un país como el nuestro la escasez, ¿no?, en cuestión leche que se ve y el precio, obviamente, que esto es elevado.
Sí, con la lechería ha habido una historia muy compleja en los últimos meses. La lechería es de por sí una actividad muy compleja. La sequía del año pasado y las inundaciones previas a la sequía del año pasado impactaron mucho la producción lechera, pero no en ese mismo momento, porque esa es una de las particularidades de la biología, ¿no? En última instancia, la producción de carne, de leche, de soja es biología.
Sí.
Sino que el impacto muchas veces no se ve en ese mismo momento, sino que se ve más adelante. Entonces, a consecuencia de todo lo que pasó climáticamente hace un año y pico atrás, la producción de leche se afectó, cayó. Sumado a eso, el precio de la leche estaba muy bajo, el que le pagan al productor,
al productor, claro,
es mucho más bajo, es 5 veces más uh-huh. bajo en general que el que uno paga cuando va al supermercado.
Sí.
Entonces al productor ahí le pagan 13 pesos y un sachet de leche o una cajita sale entre 45 y 65.
Sí. Ahora esto es histórico, ¿no? Sí. Porque realmente no es algo propio de este tiempo. Es histórico que siempre se pagó muy poco al productor de lo que después nosotros terminamos abonando.
Sí, sí, sí. Sí. Siempre es así.
Sí.
Hay veces que no es tan así y mejora un poquito, pero tiene que ver básicamente con la cadena de distribución, claro, y producción de la leche. Uh-huh.
Los costos que
de
eso,
otros países, sí, en donde esto no es así, uh-huh. y el productor recibe el 50% de lo que se paga en góndola.
Claro.
En nuestro país recibe entre el 20% y el 25%.
Claro. De hecho, tantos tambos que han cerrado y demás, porque se viene exigiendo esto o pidiendo, porque es la manera, ¿no?, de llevarlo adelante, pidiendo una mejor retribución en el litro de leche al tambero y, bueno, no se ha logrado desde hace muchísimo tiempo.
Sí, sí, y retomando lo que comentaba respecto a la producción de leche, no solamente impactó negativamente las cuestiones climáticas, sino también el hecho de que el precio estaba muy bajo. Cuando el precio está muy bajo, el productor no puede comprar tecnología, que es la que en general le permite tener mejores producciones, y todo eso hizo como un círculo vicioso que bajó las producciones. Ahora, por suerte, ese círculo se está rompiendo, el clima fue mejor, el precio subió, el productor está empezando a sacar la cabeza abajo del agua, el productor lechero, y es muy probable, lo que nosotros estamos viendo es que la producción de leche a lo largo de este año aumente y termine en el orden del 5 al 7% mayor que el año pasado. Eso es buena noticia para el productor y también es buena noticia para el consumidor en última instancia.
Claro, seguro no, pero bueno, buena expectativa entonces en este caso con lo que es la producción lechera para nuestro país.
Sí, sí, por suerte no aguantaban más los lecheros, claro, como venían, la situación ha mejorado, pero sigue siendo un poco precaria la lechería en general en Argentina, más allá de las mejoras circunstanciales, ¿no? Hace 20 años más o menos que Argentina produce la misma cantidad de leche, han ido desapareciendo un montón de productores, sí, lecheros, y han ido quedando menos de más tamaño. Eso es un fenómeno que pasa en todo el mundo en realidad, no solamente en Argentina, tiene que ver con eficiencias, con escala.
Claro, pero termina perjudicando, ¿no? Quizás a los productores pequeños, obviamente, que tienen que buscar otro modo de vida.
Sí, 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 definitivamente. Y un dato no menor para la economía de nuestro país y para el productor también, es que a lo largo del año pasado, y en este la tendencia es la misma, las exportaciones de leche han aumentado mucho, han aumentado significativamente, más de un 40%. Y entonces eso tracciona de otra manera la cadena, ¿no? En épocas pasadas también habíamos exportado, pero no tanto, y a países que después terminaron incumpliendo los acuerdos, y hubo un montón de leche que se vendió y no se cobró, y eso también fue parte de la crisis lechera argentina.
Ahora, el hecho de que se exporte, perdón, Fede, el hecho de que se exporte es porque hay gran cantidad, y uno lo que escucha y lo que ve es que tenemos falencias de cantidades en nuestro país.
Sí, las falencias de cantidades son muy momentáneas, porque en términos generales, y pasan cuando pasa alguna cosa muy rara como extremos climáticos o que los precios se vienen muy abajo. Pero en términos generales, Argentina siempre tiene un saldo exportable de leche, como leche en polvo, no leche fluida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que está en el orden del 20% de nuestra producción. O sea, el 20% de la producción de leche argentina se exporta porque es saldo exportable. Lo que ha pasado en el último tiempo es que esa exportación fue un poco mayor, aumentó. Y un fenómeno igual, pero más marcado todavía, pasó en la ganadería. El año pasado aumentaron 70% las exportaciones ganaderas. Eso significa un montón de plata para el país. Ese aumento tuvo mucho que ver con China. China empezó a comprar mucha vaca argentina, que en general es carne que nosotros no comemos o no preferimos, porque más
unos cortes,
preferimos más bien, claro, carne de mejor calidad. Y ahora, aparentemente, todavía no estamos seguros de lo que va a pasar, pero esto de la peste porcina en China, para unir todo, sí, hace que naturalmente los chinos coman menos cerdo y reemplacen parte de ese cerdo con carne de vaca, y que no tienen, y probablemente eso también dé alguna oportunidad para que Argentina exporte un poco más de carne de vaca a China.
Claro, que de hecho la tenemos, digamos, en estos momentos en nuestro país existe gran cantidad de vacunas, ¿no?, como para la venta.
Sí, afortunadamente sí, la ganadería pasó un muy mal momento, claro. Desde 2008 para adelante, en Argentina siempre hubo entre 52 y 55 millones de vacas, ¿no? Somos 43, 44 millones argentinos, hay 50, 52 millones de vacas, un poco más de una vaca por argentino. Toda la suma, ¿no?
Vaca, relación,
ternero,
sí,
novillo, etcétera. Sí. Pero por diversos motivos que no vienen al caso ahora, entre 2008 y 2010, 2011, se desaparecieron 10 millones de vacas, porque el productor las fue no tenía incentivos para mantener su producción, las fue vendiendo, las fue liquidando, sí, como se le dice. Y entonces, básicamente, cuando te desaparece semejante cantidad de vacas...
Y hasta que volvés a hacer la cadena de...
Exactamente. De tener, claro. Esto es biología, todo claro. Tarda 2, 3, 4 años, hasta que la fábrica se recompone, uh-huh. Pasa un montón de tiempo. Por suerte, ya desde hace... yo diría que desde 2014, 2015 en adelante, empezó un proceso de recomposición, y hoy ya volvimos a los valores que teníamos previo al 2007-2008, la época, digamos, en que empezó a caer.
Más complicado,
claro. Eso, claro, mejoró la producción naturalmente, y esa mejora en la producción permite de una manera satisfacer bien el mercado local y dejar saldos exportables mayores, que en última instancia implican más divisas para el país.
Uh-huh. ¿Será fácil ver, porque yo te escucho y digo, bueno, no parece el país que uno está escuchando cuando prende la televisión o cuando escucha mucha gente en la calle, mucha otra está también de acuerdo, ¿no?, con nuestro gobierno, con nuestro país actual. ¿Será fácil ver plasmado en realidad estos números que vos nos contás, digamos, para la economía argentina?
Yo lo que diría es lo siguiente. Todos estos números que yo conté son, sí, sin dudas, una buena noticia para la economía argentina. Ahora, probablemente con esto solo no alcance. Las turbulencias de la macroeconomía argentina nos pegan a todos, a algunos más y a otros menos. Al campo le pega como a tantos otros más. Afortunadamente, el clima nos acompañó y podemos estar hablando de buenos números a nivel general, uh-huh, a nivel agregado, a nivel de país, digamos, más allá de que los precios estén bajos. Eso seguro ayuda. Sí. Ahora, no ocurre todo en un mismo momento, ¿no? La cosecha recién se está terminando de levantar, el productor está vendiendo para cumplir sus compromisos, y el ingreso de plata, digamos, por las exportaciones es gradual, no ocurre todo en un mismo momento. Entonces, uh-huh, yo espero que a lo largo del año el aporte que puede ser al campo, que puede hacer el campo a la economía, que es importante, vaya solidificándose y sea uno de los factores, con suerte, que ayudan a que la economía repunte.
Del país repunte. De hecho, bueno, un productor que tiene buena cosecha, un productor que en la ganadería le va bien y demás, esto vuelve a invertir en el país, ¿no? Porque generalmente esto es lo que se hace, la compra de maquinarias, la compra de vehículos. Bueno, esto se genera nuevas fuentes de trabajo también, o al menos es lo que esperamos.
Sí, de hecho está pasando, tenemos algunas mediciones desde CREA respecto a compra de sembradoras, justamente, uh-huh, de inversiones más de estructura dentro del campo, y vemos que, a pesar de todo, de todos los problemas que tiene la macroeconomía, no solo que se mantiene respecto a años anteriores la intención de, no la intención, sino directamente la compra de sembradoras, la compra de alguna maquinaria y demás, sino que mejora un poquitito.
Ajá. Que esto, bueno, esperemos que también renueve, ¿no?, un poquito las ganas. La verdad es en una situación difícil quizás para mucha gente, obviamente esto también tenemos que entenderlo, ¿no?, que nuestro país tiene gente que está en situación difícil, pero también, bueno, hay que ponerle un poco las ganas y las fuerzas para poder salir adelante. El campo al menos está viendo una expectativa positiva por lo que ustedes, a través de este tipo de investigaciones que hacen con CREA, están manifestando la gente, los mismos productores.
Sí, sí. Y esperemos que sirva para que todo se encamine, porque, uh-huh, lo necesitamos todos.
Sí, el campo es uno de los factores principales, ¿no?, que nuestro país tiene, tanto cuando al campo le va mal como cuando al campo le va bien. Esto repercute rápidamente, si se quiere, ¿no? No es como el proceso que vos nos contabas y que uno entiende de los animales y de lo que tarda luego en recuperarse. Cuando al campo le va bien, rápidamente esto repercute en la economía del país, y la verdad apostamos y esperamos que esto sea.
Sí, sí, sí. Sí, enseguida se nota cuando hay una buena campaña en nuestros pueblos y ciudades chicas que, uh-huh. que la economía se empieza a mover distinto. Nos encantaría que los precios no estén tan por el piso, ¿no? Por claro. todos estos problemas que dije antes, pero bueno, por lo claro. menos la producción fue buena.
Sí, la cosecha fue excelente, claro, el tema es los precios en estos momentos.
Claro, uh-huh. Sí. De cara a la campaña nueva, está empezando ahora se está empezando a sembrar el trigo, arranca una nueva campaña. Los números para el productor no están muy fáciles, porque uh-huh. los precios están muy bajos y todavía no sabemos qué rinde vamos a sacar.
Claro.
Pero tenemos alguna esperanza de que a medida que avance el año haya algún tipo de acuerdo entre China y Estados Unidos y esta guerra por lo menos baje el tono, no sé si se termine, uh-huh. y que se resuelva, va a llevar su tiempo también, pero que empiece por lo menos a resolverse lo de la peste porcina, y eso seguramente ayude a que mejoren los precios y a que la perspectiva del productor de cara al futuro sea un poco mejor.
Claro,
¿no?
Sí, seguramente, ¿no? Que uno tiene que tener esta expectativa y esta esperanza de que sea positivo. El productor, como vos decís, estamos en el comienzo de esta campaña en trigo. ¿Hay productores apostando a todo esto y con ganas de hacer las siembras?
Sí. Ajá. Las intenciones de siembra que nosotros tenemos medida de trigo
sí.
son mejores que la del año pasado incluso.
Ajá.
Y parte de eso tiene que ver con que el trigo tiene un precio, es el que mejor precio mantiene, digamos, en todo este esquema de precios que bajaron. Es el que menos bajó, digámoslo así.
Sí.
¿No? Entonces la intención de siembra es muy alta. Y eso es muy bueno, no solamente por las cuestiones económicas, sino porque el trigo cumple un rol importante en la sostenibilidad, como le llamamos nosotros, principalmente desde lo ambiental de
claro.
de la producción, ¿no? Uh-huh. Tuvimos una época en nuestra historia agrícola argentina en que casi el 70% del área estaba plantada con soja.
Con soja.
¿No? Uh-huh. Y eso no era del todo bueno, porque es bueno que haya diversidad de cultivos.
Claro. En estos momentos se ha logrado bastante todo eso.
Sí, sí, sí. En el último tiempo, en los últimos 3 o 4 años, hubo una recomposición.
Claro. Uh-huh.
De ese portafolio de cultivos que hace el productor y aumentaron significativamente el área de maíz y el área de trigo.
Claro.
Casi que se duplicaron. En los últimos 3 o 4 años casi que se duplicó el área de maíz y el área de trigo. Pasamos de 3, 4 millones de hectáreas de trigo a 5 o 6 millones. No, por ahí son números raros para el que no está acostumbrado. Y lo mismo de maíz.
Claro, pero para hacerlo así,
los números que cuesta memorizarlo, sí. uno los tiene porque se dedica a esto, pero lo importante es que avanzó mucho el trigo y el maíz y retrocedió un poco la soja. Y entonces
sí,
ahora
si lo hacemos en un porcentaje, si lo hacemos ahí en un porcentaje, digamos, antes vos nos hablabas de un 70% de campos sembrados con soja, ¿no? Hoy
sí.
podemos decir que ese nivel bajó a cuánto aproximadamente.
Retrocedió por sí. lo menos al 50%.
Claro.
Bien. Hay un 25-26% del área sembrada con trigo, hay un casi un 30% sembrada con maíz, y entonces queda un 45-50%.
Llegaremos, claro, al 50%, no llegamos al 50%, claro, ha disminuido bastante.
Sí, sí, sí.
Y esto, bueno, suma, digamos, sobre todo para nuestros campos, ¿no? Para cuidar, digamos, lo que es nuestro campo y para tener después mejores cosechas.
Es fundamental
claro.
para mantener y conservar los suelos.
Claro, Sí, ese es el es un tema en el cual ustedes venían como ingenieros agrónomos, venían insistiendo hace muchísimos años y bueno, no se lograba. El productor buscaba obviamente la conveniencia económica en un cierto momento, sin tener esta mira, ¿no? La mira de lo que es el suelo y la importancia que esto tiene.
Sí, era una cuestión no solamente de conveniencia económica, sino de que había ciertos cultivos, como el trigo, sí, que no los podías vender. Entonces, ¿quién claro. quiere, en cualquier comercio, tener un producto que después no puede vender? Uh-huh. Llegaba sí, sí. a ser, por distintos motivos, que no vienen al caso. La cuestión era que llegaba el momento en el que el productor cosechaba su trigo y no lo podía vender. Claro. Y por ahí lo tenía que tener 2 años en su campo. Uh-huh. Ningún comerciante quiere hacer eso. De la misma manera, ningún productor quiere tener grano que no puede vender.
Claro, cuando es insostenible cambió, en el tiempo, claro.
Entonces, cuando eso cambió, rápidamente hubo una tendencia a sembrar mucho más trigo y mucho más maíz. Con el maíz pasaba algo similar. Uh-huh.
Esperemos entonces que todo esto bueno pueda servir para, de hecho estamos seguros que va a servir, quizás es lo que vos nos decís, esto no alcance, ¿no?, para mejorar totalmente la economía de nuestro país, así en lo macro, pero sí para cada productor. Nosotros vivimos en una zona donde obviamente dependemos totalmente de lo que es la producción del agro, más allá que la gente tenga o no tenga campo. Dependemos totalmente de lo que es la producción del agro y esto tenemos que entenderlo de alguna manera y ojalá podamos ver visibilizado todo esto, todos estos números que, como vos decís, por ahí son fríos y son difíciles de comprender, bueno, que lo podamos ver visible en la gente, en nuestro país, ¿no?, en poder salir adelante.
Ojalá.
Apostamos a todo esto. Federico, ustedes como, bueno, vos estás como director, ¿no?, de lo que es esta investigación y desarrollo en CREA, siguen trabajando en todo esto, en ver lo que los productores sienten, lo que los productores piensan y necesitan, ¿no? Ojalá que todo esto tenga un marco positivo en nuestro país. ¿Y están apuntado a otro tipo de cosas o se vienen manejando con esto por el momento?
Nosotros, toda la parte que tiene que ver con economía es muy importante en el trabajo que hacemos, pero también es muy importante todo lo que hacemos en relación al ambiente y las tecnologías. Sí. Hay mucho en nuestro trabajo que está enfocado en ver cómo día a día el productor puede ir cambiando la forma en la que hace las cosas para impactar lo menos posible en el ambiente y a su vez cómo puede incorporar tecnologías que le permitan aumentar la producción y a su vez disminuir el impacto sobre el ambiente también, ¿no? Lo que le está pasando al mundo en este momento es único en la historia, ¿no? Hay una cantidad de gente, somos una cantidad de gente impresionante en el mundo, más de 7.000 millones de personas y seguimos creciendo y entonces la demanda de alimentos es cada vez mayor. Y de algún lado y de alguna manera hay que producirlo. Sí. Entonces, ese es el desafío del campo, ¿no? Uh-huh. De producir esos alimentos minimizando el impacto sobre el ambiente. Y mucho de lo que hacemos en el día a día va en ese sentido.
Bien, tratando...
Estamos teniendo avances importantes.
Uh-huh. Se le simplifica, ¿no?, por ahí al productor el hecho de... Bueno, nosotros tratamos de ver todos los días, o de hecho vemos a través de la página de MICAI cómo está la humedad, pero también allí en esa página el productor puede ver y el impacto en el suelo, ¿no? Ver todo esto, que también le lleva a saber si puede en ese día utilizar un fertilizante mejor, digamos, todo lo que va necesitando para utilizar en el día a día.
Sí, correcto. Mira, un ejemplo muy concreto. Uno de los problemas que tiene el productor, o sea, son las malezas, ¿no? Las malezas, sí. Si tenés malezas en el cultivo rinde menos. Por lo tanto, si rinde menos, vendes menos, es menos producción de alimento. Entonces hay que sacarlas de alguna manera. Una de las maneras de sacar esas malezas es con herbicidas. Uh-huh. Lo que ha pasado es que a lo largo del tiempo algunas de las malezas se hicieron resistentes a algunos de los herbicidas. O sea que hoy ya hay algunos herbicidas que usamos que no causan más efecto. La naturaleza se fue acomodando como para hacerse resistente a los herbicidas. Para el productor esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque le implica usar más herbicidas y otros tipos de herbicidas. Le aumenta los costos. El productor es el primer interesado en usar lo menos posible de herbicida, porque es un costo. Entonces, estamos desde CREA y desde otras organizaciones viendo cómo encontramos maneras alternativas de controlar la maleza, dado que algunos herbicidas ya no funcionan como debieran. Una de las maneras que apareció es lo que le llamamos cultivos de servicio. ¿Qué es el cultivo de servicio? Cualquiera que ha caminado o andado en bici o por el campo ve que hay una parte del año en el que en el campo no hay nada y otra parte del año en donde hay soja o trigo o maíz. En esa parte del año en donde no hay nada, en vez de que no haya nada, hoy se suele sembrar un cultivo que no se cosecha después, sino que tiene como destino tener una cobertura verde. Ajá. Tener ese, en vez de que no haya nada. Esa cobertura verde impide que crezcan las malezas.
Las malezas.
Uh-huh. Entonces, en vez de estar controlando las malezas con un herbicida, las estamos controlando con otro vegetal, digamos, con otro cultivo, digamos.
¿Y eso, si vamos a los costos, bajaría o nivelaría para un productor?
Eso baja un poquito los costos para el productor.
Pero mejora.
Porque le ahorra herbicidas. Claro. O sea, termina usando menos herbicidas el productor. Sí. Después, ese cultivo de servicio, al momento en que llega la hora de sembrar la soja, se mata, digamos, por decirlo simple. Antes se mataba con un herbicida, pero ahora ya se mata con un rolo, que es como un aparato que se tira con un tractor, y entonces ya tampoco se usa herbicida ahí.
Claro.
Entonces, muchas de nuestras preocupaciones pasan por cómo reducimos el uso de herbicidas, ¿no?
Lo que también es
beneficioso. Interesantes.
Digo, también es beneficioso para el medio ambiente todo esto.
Claro, es beneficioso desde donde lo mires.
Claro.
Pues es beneficioso, en primer lugar, para el medio ambiente,
claro,
que debiera ser lo más importante para todos.
Por eso digo, dejando la parte económica, esto sería importantísimo para eso.
Para la parte económica también, exactamente.
Digo, pero para las dos cosas, porque hay tanta se habla tanto de los malos que son los herbicidas o demás, que en definitiva, bueno, son temas que se podrían ver, ¿no? Hasta dónde y cómo es la situación. Bueno, esto mejoraría para el medio ambiente, entonces el hecho de no utilizar tanto.
Absolutamente.
Claro.
Los herbicidas, como cualquier otro producto químico, sea un medicamento o sea una pintura, lo que sea, si se usa mal, obviamente son malos. Si se usa bien y con los recaudos necesarios, cumplen su rol sin perjudicar ni a la salud ni al ambiente. Pero tal como decías vos, la búsqueda está enfocada en este momento en prácticas que nos permitan reducir, en este caso, el uso de herbicidas y los costos y lograr una mejor producción. Porque porque no hay que perder de vista que somos cada vez más, todos queremos comer, y esa comida hay que producirla. Y una cosa más te agrego, que ya suena más ciencia ficción, pero es realidad. Más allá de estos cultivos de servicio como alternativa a los herbicidas, una de las cosas en las que estamos trabajando es en desarrollar pequeños robots del tamaño de una cortadora de pasto que anden solos con energía solar dentro del campo, yendo y viniendo, y que tienen brazos que sacan las malezas con la mano.
Ah, bueno.
Hay gente, y yo he participado en algunos grupos que están trabajando en eso, desarrollando eso. Entonces el día de mañana, y el día de mañana capaz que es dentro de 3 o 5 años, en vez de pulverizar o fumigar, como se le llama, que en realidad la manera correcta de decirlo es pulverizar, en vez de pulverizar un herbicida, quizás tenés 3 robots a energía solar dando vuelta y sacando a mano las malezas. Y desapareció el herbicida.
¿Puedo decir que eso lo llegaremos a ver?
No tengo duda. Yo ya vi un prototipo funcionando en una prueba cerrada.
¿Y estás hablando de Argentina?
Sí.
Ah, bien. Está bien. Bien.
Hay todavía queda por ajustarle un montón de cosas, no está para salir al campo mañana.
Sí.
Pero lo vamos a ver.
Claro. Acá hablamos de mejorar entonces en un montón de cosas, porque bueno, si hacemos hincapié en esto otra vez, en lo que es el medio ambiente, esto al productor le suma, porque bueno, obviamente no utilizaría el costo que tienen, esto suponemos obvio también tienen su buen costo, ¿no? Un robot de este tipo. Pero el costo de los herbicidas en estos momentos, si seguimos hablando de que son en dólares, al productor le insume un montón, pero bueno, se manifiesta que esto también para toda la sociedad sería un gran beneficio en lo que es la parte de medio ambiente.
Sí, absolutamente.
Sí, totalmente, claro.
Bueno, todos los que estamos dedicados a la investigación y el desarrollo en el campo estamos fundamentalmente enfocados en eso, en aumentar la producción minimizando el impacto en el ambiente y la salud.
Importantísimo. La verdad que importantísimo. ¿Cuánto hace, Fede, que estás como director de CREA en esto de investigación y desarrollo?
Ya hace 4 años.
Bien. Bueno, ha crecido muchísimo la investigación en estos 4 años.
Sí, mucho. Estamos muy contentos con cómo viene todo.
Bueno, la verdad nos alegramos muchísimo de todo esto. Bueno, nos has contado, nos has dado un gran panorama de cómo está la situación en el agro en estos momentos. Sabemos que el factor clima es fundamental, si se quiere, para todo esto, ¿no? Porque el productor le pone sus ganas, le pone su plata, le pone su tiempo, le pone su gente, ¿no? Sus empleados, porque también esto suma empleados cuando todo va bien. Pero bueno, si el factor climático es negativo, mucho de esto se viene abajo. Tuvimos un buen año, como vos nos decías, y apostamos y esperamos realmente que el próximo también o la próxima siembra y cosecha sea así de positiva.
Sí, por ahora no hay razones para pensar que pueda ser malo. Me quedo con eso.
Bien. En esto también trabajan ustedes también en mucho lo que es la investigación de clima, ¿no? Así que
sí.
Vos apostás a que ojalá sea así, que sea un buen año.
Sí, o sea, no es poco que a esta altura no haya motivos para pensar que es malo. Ya te elimina, te hace empezar con una buena expectativa, digamos.
Claro. Así que
hay otros años en donde sí, ya a esta altura te dicen, mira, puede llover menos o puede llover muchísimo, y bueno, y ya arrancás.
Claro, con complicaciones.
Con mala expectativa. Este año, por lo menos, a esta altura, eso no está todavía.
Bueno, esperemos lograr todo esto entonces y que sea así favorable, ¿no? Para nuestro país, para nuestra economía, para nuestra gente. Finalmente, lo que uno apuesta y esperemos lograr tener una nación como nos merecemos, ¿no? Yo creo que es un país en el cual podemos tener muchas cosas positivas, empezando por nuestra gente. Y bueno, que esta gente pueda vivir mejor también. Apostamos a esto.
Sí.
Fede, te agradecemos muchísimo por esta nota y bueno, nos mantenemos en contacto, a seguir trabajando en todo esto que vos le ponés mucho amor, muchas ganas, y esto se siente como lo contás y como lo vas diciendo.
Bueno, muchas gracias, Mónica, un gusto y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, que tengas buen día. Chau, chau.
Buen día.